La música es totalmente relativa, como se ve en las palabras armonizadas y en las cantadas.
Saber escuchar también el silencio, no solo en una única posibilidad de escucha, escuchar a través del silencio a los otros, al otro.
Baraúnda, ruido y confusión grandes.
Baraúnda, por la que huelga radio 102.9 de la FM. Buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Baraúnda por la que huelga radio, por el 102.9 de la FM al sur de la ciudad monstruo. En esta ocasión vamos a escuchar algunas rolitas de los músicos, de los compositores, de las bandas que mencionamos en la emisión pasada. Y a la par de que vamos dando este contexto musical, nos gustaría debatir con algunas posiciones que realiza el filósofo alemán Theodor Adorno en torno al jazz. Pero antes de abordar un tema que hemos tocado de manera superficial en otras emisiones, vamos a poner una rolita de Ornette Coleman que se llama Lonely Woman. Regresamos. Teodor Adorno es uno de los filósofos que durante la primera mitad del siglo XX conforman el Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt, Alemania. Este grupo de filósofos, que después de la Primera Guerra Mundial observaban que en el mundo, al contrario de haberse producido una revolución proletaria, una revolución obrera, como algunos creían que ocurriría, comienzan a pensar en el por qué no pasó, y en estas averiguaciones van sumando a la teoría marxista, que es uno de sus afluentes principales. Le suman también las elaboraciones que ha hecho Freud en otros campos y releen a otros filósofos como a Hegel, para así poder realizar algunos pensamientos que puedan orientar a esta transformación de la realidad. En esta ocasión queremos debatir con las opiniones que realiza Teodor Adorno respecto al jazz, pues en general considera que este género musical, este tipo de música, solo ayuda a la dominación. Al contrario, nosotros hemos sostenido en otros programas, y también lo seguiremos sosteniendo en este, que esta música de hecho tejió identidades y que de hecho tiene una naturaleza muy distinta a lo que está pensando Adorno. Pero, ¿qué es lo que está pensando Adorno y por qué tiene esta visión acerca del jazz y de la música popular en general? Bueno, a Teodor Adorno le toca vivir en ese momento, en el siglo XX, el nacimiento de los medios masivos de comunicación, como lo es la radio en 1919, y la incorporación de el sonido en otras esferas de la realidad, del mundo, diferentes a las que hasta en ese momento estaba, como es el caso de la calle misma o de el cine, que por el 29 también se sonoriza, y un caso clave particular que cambia la historia de la recepción de la música por parte de el escucha, así como de el que la produce, es la creación de los discos de larga duración, los LPs, allá en el 50. De esta manera, la música comienza a ser más accesible a todas las personas, pero a su vez esta accesibilidad, nos dice Adorno, lleva a que la música misma se convierta en una mercancía. Además de que esta exposición a los estímulos sonoros hacen que el auditorio comience a perder facultades para escuchar la música. De hecho, Adorno concibe una escala para la escucha, la cual va desde el escucha distraído, es decir, aquel que acompaña sus actividades cotidianas con la música, hasta el oyente experto. Este es quien puede saber qué es lo que está ocurriendo en cada pasaje de las obras musicales, de las piezas, que puede entender la estructura en la que se articulan los sonidos. Así, para Adorno, esta masificación que va teniendo la música, lo único que genera es el embrutecimiento paulatino de la población y, por lo tanto, de la posibilidad de dominarlos. De esa manera, cuando Adorno voltea a ver lo que está pasando en Norteamérica, con esta evolución de la música negra y este nacimiento y paulatina transformación que va teniendo el jazz, pues lo enmarca en esta clasificación de la música de masas o del arte de masas. Por otra parte, considera que el arte también puede ser un arte de vanguardia, y para él el artista de vanguardia busca incidir en la conciencia musical colectiva y en la emancipación de estas mentes, de estas escuchas que son partícipes del arte de vanguardia. Esta clasificación que nos brinda Adorno, creemos que está muy lejos de poder alcanzar lo que está ocurriendo en ese momento en la Norteamérica profunda, en la Norteamérica negra. Vámonos con otra rolita y volvemos a seguir debatiendo con estas tesis de Adorno.
Sometimes not understood, but felt. Music causes all bad vibrations to fade away. It makes one wants to love instead of hate. It puts the mind in a healthy state of thought.
Thank you.
Acabamos de escuchar una pieza de el saxofonista Albert Ayler de el momento en que Adorno está publicando este artículo polémico suyo sobre el jazz llamado Una moda sin tiempo. Decíamos pues que Adorno considera que el jazz es un instrumento más de dominación del capitalismo. Adorno será el primero y uno de las pocas personas que se pregunta por esta relación entre la vanguardia artística y la sociedad, y por otra parte, por esta transformación que va teniendo el arte y en particular la música con el surgimiento de los medios masivos de comunicación. Además, al ser integrante del Instituto de Investigaciones Sociales, la llamada Escuela de Frankfurt, hará que su crítica en torno a este tema tenga importancia dentro de esta línea de pensamiento. Y en este artículo que les comentábamos, en el de Moda sin Tiempo, Adorno es duro contra el jazz, tiene muchos comentarios a diversos niveles en los que entabla un confrontamiento contra la música que en ese momento se está haciendo en los guetos negros, en los barrios. En la mayoría del escrito se le señala la poca capacidad de variación que tienen, aun a pesar de la improvisación que se realiza. Y por otra parte también dice que este uso que hacen los negros de Estados Unidos de las formas en las que se ha organizado el sonido en Occidente es una afirmación de su esclavitud. Es decir, el que usen esta forma de articular el sonido de la música europea, pues hace que refrenden esta dominación. Una de las preguntas que surgen al leer este tipo de objeciones que realiza Adorno en torno al jazz es preguntarnos desde dónde está hablando, desde dónde nos está hablando este filósofo. Así que es necesario también el adentrarnos un poco en su vida, y cuando encontramos su biografía nos damos cuenta, nos percatamos de que Theodor Adorno estudió composición y se inscribe también dentro de una corriente que después del siglo XX tiene una gran ruptura con la tradición musical europea y cuyo fundador es Arnold Schoenberg, también un alemán. De esta teorización, de esta nueva teorización de la música, Theodor Adorno forma parte, y desde su lugar de origen, es decir, desde Europa, extiende estas nociones que ha generado sobre la música, sobre las vanguardias, a lo que está ocurriendo en América. Creemos que ese es el primer error y del que tal vez parten todos los demás errores en los que va cayendo Theodor Adorno, y que de hecho es un error necesario de subrayar, de señalar, pues dado que pretendía hacer una teoría crítica, una teoría emancipadora, pues lo primero que debe realizarse es situarnos en el lugar desde el cual vamos a luchar contra el que nos oprime. Es decir, del lado de los desheredados, de los marginados. Y solo desde ahí es posible elaborar esa teoría que pueda servirnos de asidero. Vamos a ir con otra rolita. Esta vez va a ser de Cecil Taylor. Y volvemos a seguir debatiendo con algunas de las tesis que realiza Adorno en torno al jazz. We'll be right back. Ya volvimos acá a Barahonda por la Que Huelga Radio, el 102.9 de la FM. Decíamos que esta imposibilidad que tiene Adorno para situarse en el lugar de los negros en Estados Unidos, que en ese momento están creando la música que estamos escuchando, no le permite ver la complejidad, la riqueza que tiene el mundo y de las diferentes manifestaciones que pueden nacer más allá de Europa. Creemos necesario apuntar que, a diferencia de la cultura de masas, como le denomina Adorno, de la música de masas, de la música pop, la música popular, y por otra parte de esta música de vanguardia, existen otro tipo de expresiones musicales, sonoras, que no están inscritas en este par de categorías. Creemos necesario apuntar la de música tradicional, como ocurre en países latinoamericanos hasta este momento. Y por otra parte, creo que deberíamos dar la palabra de jazz a eso que ocurrió en el norte de América. Y es que, a diferencia de los pueblos latinoamericanos, a los partícipes de esta forma de hacer música se les había arrancado todo, o casi todo, sus dioses, su patria, su suelo, sus tradiciones, su vestido, su lengua, casi la totalidad de su cultura, a su familia y una larga lista de etcéteras de los que fueron despojados cuando se les trajo como esclavos a trabajar en el norte, en este continente. La música que es heredera de esta tradición tiene necesariamente unas características muy particulares. Una de ellas es el arco temporal en el que se crea. Desde la abolición de la esclavitud hasta lo que está pasando a mitad del siglo XX, no habían pasado ni 100 años. En ese corto lapso de tiempo, los negros en Estados Unidos habían incorporado los instrumentos que en su alrededor, en su mundo, existían y que, por lo tanto, tenían las afinaciones de la música europea. Esto, sin embargo, no lo restringió a la exploración sonora. En el caso, por ejemplo, de la armónica, podemos ver la búsqueda por sonidos muy por afuera de lo que de por sí trae el instrumento. Y esta aproximación de manera diferente es posible verla en todos lados, en todos los objetos con los cuales los afroamericanos producen música. Al contrario de Adorno, que cree que la producción de esta música y su recepción genera embrutecimiento, lo que en los guetos está pasando es la posibilidad de encontrar esa parte de la humanidad que por mucho tiempo había sido negada, la posibilidad también de aproximarse, de vivir la experiencia estética, que en muchos casos es reveladora de las facultades que se tienen, y por supuesto el de encontrarse en el otro, en el de ir formando esta comunidad, de hacerla más sólida, de generar identidad, y al generar identidad por parte de aquellos que están siendo oprimidos, aparece también cierta claridad de quién es aquel que los está oprimiendo. En estos términos, el jazz, al contrario de lo que considera Adorno, se vuelve un elemento que articula a los sujetos que conforman esta comunidad. Vámonos con otra rolita. En esta ocasión vamos a escuchar a Don Cherry y la Organic Music Society. Y volvemos a ir cerrando estas anotaciones y estas críticas contra la crítica de Adorno en torno al jazz. Volvemos. Thank you. Acabamos de escuchar a la Organic Music Society junto con Don Cherry, acá en Barahunda, por la Que Huelga Radio. Decíamos antes de este corte musical, de este ejemplo musical, con el que también estamos intentando argumentar contra las tesis, contra el pensamiento que nos brinda Adorno acerca del jazz y con las cuales estamos en desacuerdo. Pareciera que, como han señalado algunas personas, que mientras Adorno escribía del jazz no lo escuchaba. Y es que este posicionamiento que tiene desde Europa, este pensamiento eurocéntrico que priva su obra, y en particular estas observaciones acerca de la música, le hacen difícil poder entender lo que ocurre en el sur político. En Latinoamérica, en el América Negra, en Asia, en África y en demás lugares, la música no tiene esa autonomía o esa supuesta autonomía que tiene en Europa. Es decir, la música no solo es sonido, sino a la vez que es sonido, también tiene funciones rituales, también tiene conexión con lo sagrado. La forma en la que se produce también es completamente diferente. La comunidad participa en su factura, en su hacer. Es muy conocido estos círculos que forman, por ejemplo, los gitanos, la gente que toca flamenco, en el que se palmea, en los que todos palmean. En la música tradicional mexicana, la gente que asiste a la fiesta participa realizando la percusión con el zapateado. Y bueno, una larga lista de ejemplos que podemos ir mencionando, en los cuales se muestra que la música no está de ninguna manera alejada de los escuchas. Es decir, esta supuesta división entre el músico profesional y el receptor pasivo, pues no es tal en estos ejemplos. Y esta serie de cosas hace que la música deba ser entendido desde otra clave, desde el situarnos en estas regiones e intentar percibir lo que está pasando. Con el paso del tiempo y con la claridad que brinda para poder dar un análisis de lo que ocurrió, de lo ocurrido, pues también nos percatamos que esta escuela en la que se inscribe Adorno, esta escuela musical de composición, el serialismo, posbeberiano, el dodecafonismo, acaba solo hablándole a una élite que conoce estos retruécanos musicales, termina hablándole en su mayor parte a la burguesía y a la burguesía de Occidente, porque además en el caso de los países latinoamericanos y en particular en México es ampliamente desconocida esta parte de la historia musical del siglo XX, de esta historia musical europea, y solo se conoce a lo más hasta principios del siglo pasado. Stravinsky será tal vez uno de los más recientes. Así pues, la posibilidad que tiene esta teoría musical no encuentra un interlocutor. Además, también cabría dar una crítica al hecho de que estos compositores, estos ideólogos, estos filósofos, no se preocupan tampoco por formar un criterio en la gente, ni por buscar las maneras en las cuales estas discusiones salgan a la luz, que puedan ser públicas y que puedan ser socializadas. Y al no buscarse estos mecanismos, pues estas ideas terminan siendo palabras al aire, palabras al viento. En la crítica de tipo, digamos, ya más estructural, parece que Adorno tampoco acierta mucho a lo que está ocurriendo. Parece que lo que él conoce de jazz solo es lo que fueron las big bands en el principio de los 20, y no conoce toda esta evolución que ha tenido la música negra y esta aproximación que tiene hacia otras culturas, las cuales de ninguna manera son de índole nostálgica, sino más bien se están buscando referentes para la construcción de esa identidad negra, que en apenas 100 años ha cambiado de manera vertiginosa. El free jazz es el claro ejemplo de cómo en algún momento la comunidad afroamericana comienza a abandonar los cánones también europeos con los que en un principio habían estado construyendo su música. El uso de las técnicas extendidas para la ejecución de los instrumentos, el uso de estos gruñidos, de los gritos, de los multifónicos, en el caso, por ejemplo, de los alientos, o de la ejecución del piano, percutiendo las cuerdas directamente sin usar las teclas, el uso también, por ejemplo, de las cajas de los instrumentos de cuerda, como el contrabajo y demás, como percusión, pues se adelantan a mucho de lo que también se va a explorar en esos años en las escuelas europeas, en las escuelas de composición europeas. El uso también de sintetizadores, de teclados sintéticos, como en el caso de Sun Ra y su Interstellar Orchestra, se adelanta a lo que en Europa se estará haciendo años más tarde. Entonces podemos decir que Adorno, por una parte, no puede percibir lo que está ocurriendo en Norteamérica, dado que se sitúa desde otra región, y las categorías con las que pretende estudiar la realidad de nuestro continente no se adecúan del todo a lo que está pasando aquí. Es decir, es necesario lanzar una crítica descolonizadora. Y por otra parte, tampoco conoce en realidad la producción musical ni los avances que ha tenido el jazz en cuanto a la organización del sonido. Finalmente, quisiéramos decir que no en todo se equivoca, sino que Adorno, dentro de sus críticas, alcanza a ver esta apropiación que va a hacer el capitalismo de las nuevas formas de expresión. En el caso del jazz y de los estándares que años más tarde parecieran ser una música de blancos, el jazz se le lava, se le quita todo este ánimo insurreccional, este ánimo alternativo de posibilidad de mundos nuevos, y se le integra a la forma de vida americana. Y en ese sentido, como señala Adorno, cumple un papel principal la industria musical, estas industrias que van volviendo estas formas de expresión simplemente mercancías. Sin embargo, el free jazz afortunadamente se ha quedado muy fuera de del gusto de estas grandes discográficas. No tiene la aceptación del gran público como muchos de otros estándares y demás. Tal vez sea por estas ejecuciones que muchos califican como ruidosas y que están mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Parece ser que con el tiempo, una de las posibilidades y de las cosas bonitas que tiene el free jazz, esta posibilidad de ejecución, es que nunca está del todo terminada. En cada momento, cada pieza, cada obra que se toca, es diferente. Se construye conforme va ocurriendo, de manera novedosa y con los que en ese momento están. En México existen aún orquestas de improvisación libre, allá por el Eje 6 Sur, en Municipio Libre, toca una bandita que además son solidarios en el Yazorca, un espacio en el cual aún estos músicos integran al público a la ejecución. También en sus experiencias musicales han salido con la pandilla de allá de Tlalpan, que viven en la calle, a hacer discos con ellos. Entonces encontramos que aún este tipo de propuestas encuentran resonancia hasta nuestra actualidad. También este pensamiento sobre las posibilidades que tiene la música y su interacción con la sociedad nos hacen repensar lo que tiene posibilidad o lo que ocurre en realidad en los centros urbanos a donde ha llegado la música tradicional y lo que está pasando en este México, que de ser un país rural a principios de los años 20 se transformó principalmente en un país en donde la mayor parte de su población vive en las ciudades y donde también se, de alguna manera, se están encontrando estas formas de expresión, estas formas propias, pero que a la vez tienen un componente muy diferente a lo que pasó con el jazz, que es esta tradición de varios siglos y por lo tanto de un ánimo de alguna manera conservador de estas tradiciones. Entonces tenemos ante nosotros también problemas que pueden plantearse y ante los cuales nos sirve rememorar lo que estaba pasando en ese momento. Cabría también la pena hacer la comparación, finalmente, con el nacimiento que tienen los medios masivos de comunicación a principios del siglo XX, la radio, la televisión, y lo que pasa a finales del XX y principios del XXI con el internet y esta masificación de la información. Estas nuevas posibilidades que se abren ante las nuevas tecnologías. Nos despedimos, hasta aquí dejamos el programa del día de hoy. Esperemos escucharnos en próximas transmisiones. Y les dejamos los textos, el texto de Adorno sobre el jazz aquí en la página de la Qué Huelga, en la www.quehuelga.net, que con K. Y nos despedimos con esta rolita de Alice Coltrane. Hasta la próxima.